Culturízate.
Hoy en Culturízate os ofrecemos un programa exclusivo. No os contaremos la oferta cultural del momento, como cada semana, sino que os presentamos a un invitado especial. Se trata de una personalidad muy importante de la Universidad de Zaragoza y, sobre todo, un referente en historia. Nuestros compañeros Aurora Martínez y Miguel Remiro han tenido el placer de entrevistarlo, así que si queréis saber de quién se trata, no dejéis de escuchar. ¡Empezamos!
Nuestro invitado de hoy, además de historiador y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, está muy vinculado a los medios de comunicación, algo que a los estudiantes de periodismo nos viene muy bien para acercarnos a la historia de la que nosotros cogemos el testigo para narrar el presente. Sus intervenciones en el programa Julia en la Onda de Onda Cero y sus artículos en El País permiten conocer nuestro pasado y comprender el momento actual.
Pero no solo publica en la prensa, también es autor de numerosos libros centrados en la Segunda República, la Guerra Civil y el anarquismo, por ejemplo. Su labor docente continúa más allá de Aragón y de España. Es profesor visitante en la Central European University de Budapest. También ha compartido su conocimiento en el Queen Mary College de Londres y en Harvard.
Hoy contamos con Julián Casanova. Buenos días, Julián.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
Antes de comenzar, nos gustaría que escucharas a alguien.
Pues Julián Casanova, yo diría que es un imprescindible de nuestro gabinete, aunque no crean, ¿eh? No fue nada fácil convencerlo para que saliese algunas tardes de la universidad y se viniese a la radio, porque es que el profe Casanova, aunque aprecie el valor de los medios, seguro, y de las redes sociales, sobre todo es un historiador, ¿no? Un investigador, un académico que tiene la universidad lo que para él es su medio natural. Para la gente que hacemos este programa en Onda Cero, pues es un lujo que alguien de su prestigio quiera formar parte de un espacio de debate, de reflexión en nuestro programa, porque significa que hacemos una radio que vale la pena, ¿no? Donde se puede escuchar pues un contenido interesante y donde se estimula el conocimiento, que es algo, por cierto, de lo que siempre advierte Julián Casanova. Hay que estimular el conocimiento. Bueno, pues además de gabinetero de excelencia, Julián también ha traído aquí a la radio pues sus lecciones de historia a través del cine. Con él hemos visto muchas películas con las que se puede entender algún pasaje importante de la historia del siglo XX. En fin, que Julián es un curioso espécimen mediático porque no grita, no se pelea, no descalifica, respeta los turnos de palabra, siempre hace aportaciones muy documentadas, habla corto y su acento es inconfundible. Los oyentes, siempre que hacemos aquí auditoría, lo puntúan con notas muy altas. Julián Casanova es un colaborador que exige al programa tanto como él ofrece, así que nos esforzamos en estar a su altura y en no decepcionarle. Y de momento no quiere dejarnos, así que algo estaremos haciendo bien.
Acabamos de escuchar a Julia Otero, presentadora del programa Julia en la Onda, en el que usted participa. Después de estas palabras de Julia, seguro que muchos oyentes, si no lo hacían ya, han entrado ganas de escucharos porque os ponen por las nubes. Cuéntenos un poco en qué consiste esta colaboración y cuáles son para usted los aspectos más positivos de la misma.
En el año 2007 yo había participado en entrevistas en radio, pero nunca me había planteado participar en un programa, digamos, entrando de forma estable. Entonces fue Radio Nacional, la primera radio con la que yo empecé a participar, y un día me llamó Julia Otero, me comentó con mis dudas, me dijo, porque yo sé que el planteamiento de los debates allí, de las polémicas, es muy diferente al que yo entiendo muchas veces, pero me planteó que los profesores como yo deberíamos bajar de la Torre de Marfil, ir a los medios de comunicación. Yo me había dado cuenta, entonces estaba la batalla por la memoria en España, me había dado cuenta que nos quejábamos de que no nos tenían en cuenta los medios, pero para eso hay que estar allí. Así que di un paso, que lo había dado ya con otras en El País, fundamentalmente, muchas veces en televisión, pero no de forma fija. Di el paso, esta es la undécima temporada que estoy con Julia Otero. Creo que tanto ella como yo nos sentimos muy a gusto. Ella sabe lo que yo puedo ofrecer. Yo sé que ella está por encima de muchísimas cosas que hay alrededor de la radio. Es una excelente profesional. Así que esta fue un poco el inicio de la colaboración. ¿Qué permite esto? Primero, hablar de temas que nunca se hablarían si una persona como yo no estuviera allí. Porque en el momento que te respetan, y tú dices, hoy toca el Valle de los Caídos, o tú sugieres que el Valle de los Caídos es un tema importantísimo, si tú no estás allí, nadie te va a querer. Si tú estás allí, a lo mejor Julia se lo plantea. ¿no? Julia tiene muchos temas, ellos deciden, pero a lo mejor se lo plantea. ¿Qué es lo que ofrece más? Algo que yo defiendo siempre en la historia. El historiador tiene que tener capacidad de comunicación y de precisión, si no es una persona ajena a la sociedad. Es decir, puedes dar clases en las mejores universidades del mundo, pero si ahora la verdad no escribes y no hablas, no precisas tus conocimientos, pues ¿para qué sirve todo esto en el siglo XXI, ¿no? Y el tercer elemento que siempre lo planteo y me lo permite, es que es un aprendizaje. Es decir, el hablar en público todas las semanas con programas, que hoy toca el Valle de los Caídos, pero mañana toca la dimisión de Cifuentes, con gente que hay frikis en los blogs, detrás. O sea, es un aprendizaje. Y sobre todo yo en la radio he aprendido a controlar los silencios, ¿no? O sea, yo estoy en Zaragoza, ellos están en Madrid, Barcelona, ese es un poco el triángulo. Y cuando la gente grita, tú en la radio controlas el silencio, y el silencio es importantísimo. Algo que en la televisión es muy difícil, porque la televisión te enfoca. Tú tienes enfrente a una persona con la que tú estás diciendo yo conozco y él opina, pero te tienes que retratar. En la radio el silencio, controlar el silencio es tan importante como controlar la voz, en mi opinión.
Sí, por supuesto. Y precisamente a raíz de esto queríamos hacer nosotros una reflexión como futuros periodistas de si se da una verdadera comunicación por parte de los medios, porque evidentemente Julia es el ejemplo, pero ¿de verdad damos suficiente espacio al análisis histórico?
Yo creo que no. Vamos a ver, yo creo, aquí hay muchas variantes. Tampoco hace falta que sea un programa específicamente de historia. Lo que tienes que tener es gente que piense históricamente. O sea, este es el pensar históricamente, sería el tema, que es usted o el otro o quien sea está en un programa y a propósito de cualquier tema del presente, sin dar la paliza pensando que los demás tienen que saber quién eres tú, estás conectando siempre el presente con el pasado. O sea, esta es la clave de lo que estoy, planteando. Y entonces hay otra cosa también. Nosotros los de la universidad tenemos que convencer a los demás que el debate consiste no en saber ya lo que quieres y que nadie te convence, sino que el debate consiste en un intercambio donde a veces lo tuyo no es lo mejor y cambias, porque la otra persona tiene capacidad de convicción y de razonamiento. Vivimos en un mundo en el que cada uno ya sabe lo que quiere y nadie escucha a nadie. Entonces creo que hay que introducir este sosiego, esta forma rigurosa de mirar las cosas, y la historia aporta mucho, ¿no? Y sobre todo también, digamos, prevenir frente a los mitos y las invenciones del pasado. Los usos políticos hoy se dan mucho, ¿eh? Hoy el político lo que quiere es escuchar una versión de historia que satisfaga su presente, sea Cataluña, sea la Corona de Aragón, o sea, lo que sea, ¿no? Y curiosamente, la mayor parte de los políticos en España no les importa hablar de Isabel la Católica o de la prehistoria, pero tienen miedo, tienen temor a hablar de ese pasado que nuestros bisabuelos y los abuelos estaban ahí. Por ejemplo, de las cunetas,
¿no? Es que es verdad, porque estamos en una era en la que la verdad y la mentira a veces es difícil de distinguir en los medios, estos conceptos de posverdad, de noticias falsas, porque realmente la historia se puede manipular o se manipula conscientemente en los medios o por parte de los políticos.
Por supuesto, la política, vamos a ver, la historia tiene usos políticos desde el presente. Yo creo que ningún historiador serio está convencido de que hay verdades absolutas. Las verdades son relativas. Y todas las verdades relativas de alguna forma tienen una contaminación desde el presente. Porque la historia se hace siempre desde el presente. O sea, tú te puedes sumergir en las fuentes del pasado, pero en contra de lo que creía el historicismo, esa inmersión en el pasado no es objetiva, inocente o neutra. Entonces tú tienes que pensar qué honradez intelectual llevas tú como seña de identidad para que, una cosa, primero, cuando descubres cosas que no te gustan, las sacas a la luz. Y dos, cuando descubres cosas que cambian tu opinión, no son las cosas las que tienen que cambiar, sino tu opinión. Porque lo que estás descubriendo no es lo que tú pensabas. Entonces, esa libertad para manejar la historia con honradez es clave en la profesión del historiador. Ya se le presupone que va a ir a archivos, ya se le presupone que va a encontrar medios para conocer más que los demás. Pero creo que en esa honradez reside la no manipulación. Dicho esto, la independencia, la visión crítica, la lectura crítica, el pensamiento analítico, esto solo lo puede ofrecer alguien que tiene la necesidad de hacerlo. De lo mismo que si tú no tienes interés en comunicar, nunca comunicarás, ¿no? El hecho de que la gente en España tenga tantas dificultades para hablar en público, ¿no? Los estudiantes, les estimulas, rara vez se levanta la mano, la gente tiene temor, nadie piensa que la comunicación es importante, forma parte de la formación intelectual. Tú sé un buen ingeniero, sal, busca un trabajo, gana dinero, pero a nadie le dicen, tú no puedes salir de la universidad sin hablar ni escribir bien. Porque esto es cómo tu cabeza se ordena, no es solo preparación profesional. Pero bueno, son muchas cosas, es bastante más complicado de lo que parece, y después todo lo que estoy diciendo es la acumulación de muchísimas experiencias y reflexiones sobre cómo pensaba yo cuando estaba en vuestro lugar estudiando y cómo pienso ahora, muchos años después.
Sí, precisamente lo que comentabas, de que los alumnos parecen estar menos preocupados por cambiar la sociedad. Imagino que es un compendio de muchas cosas, pero ¿a qué considera que se puede deber esto esencialmente?
Yo nunca me sumo al discurso de que los estudiantes o los jóvenes de ahora no son como los de antes. A mí me parece que eso no tiene nada que ver. La era digital está cambiando la forma de comunicar, la forma de ver la política, la forma de leer. Lo que sí que estoy totalmente convencido es que ha habido un mayor énfasis en la preparación profesional que en la formación educativa. Y la gente lo confunde. Una cosa es la preparación profesional, que es preparar a una persona para que en el futuro sea o un buen médico, o un buen historiador, o un buen ingeniero, y la formación. La formación pasa por la lectura crítica, la formación pasa por tener un conocimiento sobre cómo ha evolucionado la sociedad, la formación pasa por saber diferenciar diferentes corrientes de pensamiento científicas, intelectuales de la historia. Desde ese punto de vista, creo que la gente lo confunde y la formación está por encima de la preparación profesional. Cuando estalló la crisis y se hundió el mercado, mucha gente se encontró con que la preparación no servía solo, que había algo más, había que pensar, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que el estudiante que hace una carrera y que tiene después un puesto privilegiado en la sociedad no puede ser solo médico o ingeniero, sino que tiene que devolverle a la sociedad en forma de visión crítica, forma de participación en la sociedad, lo que le ha dado la sociedad, que es una carrera pagada con los impuestos de los ciudadanos, aunque algunos abusan de eso. Ya lo sabemos, ¿no?
Pero... Bueno, estamos hablando mucho del presente, de cómo es ahora la vida de los estudiantes, pero también nos gustaría retrotraernos al pasado, unos años, para que nos contase cómo fue estudiar historia en medio de una dictadura, que tiene que ser muy diferente a cómo lo estudian ahora los compañeros.
Bueno, no solo era el tema de la dictadura, sino la facultad. Esta facultad, cuando yo entré en el año 74, lo que es ahora las dos aulas de periodismo era la biblioteca. Es decir, una universidad a mediados de los 70 en España, en un país ya de Europa, tenía una biblioteca que era algo así como un poco más que una biblioteca grande que puede tener un profesor en casa, en libros y en todo. Eso ya indica, cuando yo entré en el año 74, la mayor parte de los profesores no daban ni siquiera la fotocopia del programa. O lo dictaban o no había programa. Esto es textual. Cuando yo entré en el año 74... la mayor parte de los profesores no estimulaban nunca ni el debate ni los seminarios. Es decir, que por una parte estaba la universidad que había salido del franquismo, que era una universidad no solo represiva, sino también con muchísimos problemas para desarrollar conocimiento crítico, y después estaba evidentemente lo que era en aquel momento la ausencia de libertades que afectaban a todo, permeaban en todo. Para mí la libertad no solo es un concepto de expresión, de que te puedas manifestar, no. La libertad es esa atmósfera inclemente que te impide desarrollarte como persona. Y cuando hay, digo, la ausencia de libertad, y cuando hay ausencia de libertad, esa atmósfera inclemente no te permite sacar a la luz las capacidades críticas, las capacidades de expresión, la amistad, la solidaridad, todo eso es clandestino, ¿no? Entonces me parece que esa era la atmósfera en la que yo crecí en los primeros años en esta universidad, ¿no? Y sobre todo también en la universidad, que en aquel momento, pues muchas veces la politización de la universidad predominaba sobre los contenidos, ¿no? Se luchaba mucho contra el franquismo, pero a lo mejor no se daba tanta importancia a los contenidos. Yo me planteé siempre como estudiante, yo creo que era muy luchador, pero me planteé siempre como estudiante ir a clase, como estudiante participar en los debates. O sea, había el típico activista que no aparecía por clase y estaba el activista o el militante de algo que decía, bueno, es que para mí esto es una fábrica. Entonces a mí no se me ocurriría decirle a los colegas de una fábrica, a la huelga, pero yo ni se me conoce mi profesión, ¿no? Entonces me parece que eso era básico. Y a mí me molestaba, en cierta forma, en aquel momento, que viniera gente a hablar en las clases, ¿no? Gente que no aparecía nunca, ¿no? A mí me parece que el estudiante tenía que estar allí todos los días en clase y me preocupaba muchísimo por eso. Pero bueno, son formas muy diferentes de ver lo que era el momento final del franquismo, ¿no? Y también había profesores ya que planteaban cosas nuevas, alternativas, que habían salido, que tenían ya formas de expresarse diferentes, ¿no? Esta casa era un ejemplo. Pero creo que la mediocridad predominaba, lo siento, pero no se puede ser autocomplaciente.
Y vamos a hablar un poco del final de su etapa como estudiante, porque nosotros no lo conocimos, pero para muchos de los miembros de su generación, el servicio militar fueron años perdidos. En su caso tenemos entendido que le vino bien para completar su tesis. ¿Nos puede contar un poco por qué pasó esto?
Sí, en el momento final de la carrera, tú, cuando ya cumplías los 20 años y seguías con la carrera, tenías que pedir prórrogas. Estaba la opción ya de objetar en aquel momento, pero si eras un poco listo, sabías que te iban a complicar la vida, ¿eh? Absolutamente. Y con lo cual, a mí no me daba la gana en aquel momento de conceder ese privilegio al ejército, ¿no? En un momento en el que estaban cayendo muchas cosas, pero donde la represión en los últimos años era bastante dura. Entonces, pedías la prórroga y te sorteaban. Y dependiendo de dónde te sortearan, podías renunciar a la prórroga. Entonces, me tocó Madrid, que era un sitio ideal. Si me hubiera tocado Melilla o Ceuta, posiblemente no hubiera ido a la mili y hubiera esperado, ¿no? Me tocó Madrid, y en Madrid a mí me apetecía hacer una investigación y descubrí que el archivo militar era uno de los ejes fundamentales para esa investigación, y entonces lo que pacté con los militares es que, a cambio de hacer guardias cuando fuera, pero que me dejaran salir algunas mañanas de la semana a hacer la investigación. Antes de acabar la mili acabé la tesis de licenciatura, me licencié a la vez que leí la tesis de licenciatura, y después ya pedí una beca de investigación, me la concedieron para hacer la tesis, y ese fue un poco el punto de partida de mi carrera, ¿no? Cómo pasé de ser estudiante a ser investigador prácticamente sin transición, ¿no?
Hablamos de unos años represivos, pero hoy en día estamos viendo también que hay un recorte de libertades, y ahí hay muchas personas que no llegan a entender qué está pasando, y nos llegamos a plantear incluso si nos han contado mal la historia de España.
Yo creo que hay ecos, vamos a ver, hay ecos del pasado que a los jóvenes actuales les traen algo de decir. Hay un cordón umbilical entre la represión que emplean ahora con un titiritero, el poder, y lo que pasaba en los años de la transición. Y algunos sacan la conclusión, es que en realidad la transición no estuvo bien y ahora están saliendo a la superficie cosas irresueltas. Yo tengo otra lectura. Yo tengo una lectura de en que la transición fue muy difícil. No es una lectura de la inmaculada transición, pero aquella transición después de la dictadura y de la guerra acabó consolidando elementos y valores democráticos muy, muy importantes. Y en los últimos años creo que se han producido varias cosas. La primera, que hay una quiebra, ha habido una quiebra de la política institucional, ¿no? Que se plasma en la noticia de ayer con Cifuentes. Eso es una quiebra absoluta. Otra cosa es que la democracia permita que 7 millones de personas te voten, ¿no? Que voten a Trump, o que voten a Orbán en Hungría. Pero eso es una quiebra de valores absoluta. Y no solo es una quiebra de valores, sino que muestra la fragilidad que tiene la democracia. Entonces, ¿en qué consiste la democracia? La democracia consiste, por supuesto, en que cada ciudadano vote cada 4 años, mujeres, hombres, mayores de edad, cosa que si no hay democracia no puede pasar. Pero también consiste en que precisamente haya algo más que votar cada 4 años. ¿Cómo se fortalece todo esto? A través de instituciones, partidos políticos, programas de radios, participación en medios de comunicación, asambleas, ¿no? Siendo, participando en la sociedad civil. Pero sí que es verdad que los jóvenes, muchos jóvenes perciben hoy que hay algo similar a lo que planteó en los primeros años de la democracia. Ausencia de libertad de expresión, en nombre de la democracia se reprime. Todo eso hay que quitarlo del horizonte. Si no, la democracia tendrá problemas, ¿no? La idea de Europa está menos estabilizada que hace unos años, vuelven los ecos del pasado, vuelven los ecos de la ultraderecha, el Brexit, Trump, y algunos están planteando si la democracia es realmente la alternativa mejor a todo lo que hay. Viendo la historia, viendo las dictaduras, viendo cuando los cadáveres aparecían en las calles, viendo la violación sistemática de los derechos humanos, no hay ninguna duda. Ahora, esto no puede conducir a una autocomplacencia por la cual, como no conocimos nada mejor porque los paraísos terrenales acabaron las revoluciones en pesadillas, pues no hagamos nada, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es, con la herencia del pasado y con los ecos del pasado, mejorar la democracia que se tiene. Pero eso es muy difícil si no hay unos medios críticos, si los medios dependen de empresas, si la gente no saca adelante una actitud crítica y si al final la democracia consiste solo en votar cada 4 años y el político hace lo que quiere porque está legitimado por los votos. Eso no es la democracia. Pero bueno, esa es la percepción que tiene mucha gente ahora de la democracia, ¿no?
¿Y cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta un catedrático de historia hoy en día? Quizás contar, tratar de transmitir esta idea, de disipar dudas, tratar de buscar la verdad. ¿Pero cuál es el mayor reto?
El primero es dar clases con conocimiento. Nosotros no paramos de estudiar nunca, renovándonos. Y ofrecer a los estudiantes una visión crítica del mundo a través de corrientes historiográficas, ayudarla a diferenciar. Y sobre todo, a ponerlas encima de la mesa para que con libertad el estudiante las elija. Sin conocimiento, sin erudición, sin investigación, no hay historia. Luego no tiene sentido que seas catedrático de historia y que no estés renovándote continuamente y preocupándote muchísimo cómo lo comunicas a los estudiantes. Esa es una labor básica. La segunda labor, yo creo, que es la investigación. Nosotros somos profesores e investigadores. Y la investigación tiene que ir no solo dirigida a sacar sexenios, que si eres bueno lo sacas, a sacar artículos en revistas indexadas, sino que tienes que divulgar también. Yo creo que el investigador, hoy en el siglo XXI, tú puedes ser la persona más excelente del mundo académico, pero tienes que llevar eso a difusión. Y la tercera e importante es que difusión en libros. Y la tercera e importante es que yo creo, como decía al principio, que no podemos ser personas ajenas a la sociedad, viviendo en nuestro mundo, en nuestra facultad, y hay que salir a los medios, hay que entrar en el debate, hay que entrar en la batalla cultural, ¿no? Y para entrar en la batalla cultural, de nuevo, tienes que tener muy claro que, al margen de las ideas que defiendas, se trata también de saber cómo las defiendes. Y entonces creo que hay una cosa que se llama educación, cultura política, que los que tenemos el privilegio de ser catedráticos de una universidad tenemos que llevar a la plaza pública. La plaza pública son los medios, la plaza pública es tu percepción, la educación. Y por último, nada de esto puede pasar solo desde tu ciudad, tienes que viajar. El estudiante tiene que plantearse, os lo digo a los estudiantes, mirar ya las webs. Sí, que aquí hay oposiciones, mirar las webs, viajar, aprender idiomas, recibir, darse cuenta que vivir fuera no es nada idílico, que la imagen esta del Erasmus que se va, no, la imagen de la persona que se va a trabajar, hay que aprender otros idiomas, hay que examinarte en otros idiomas, no es nada idílica, pero al final es la que vale. Yo creo que nacer, vivir, morir en el mismo sitio está muy bien para tus padres, para los míos, para el brasero, para tomar cerveza siempre con los mismos, pero intelectualmente no es lo más deseable.
Usted, de hecho, da clases en universidades en Budapest y en otras partes del mundo, y ¿existe un contraste entre estudiar en España o estudiarla en el extranjero? ¿Se mira de diferente manera la historia de un país propio desde uno ajeno?
Para la investigación, sin ninguna duda, el espejo del otro es lo que han hecho los hispanistas con nosotros, ¿no? Uh-huh. Tú lo miras con el espejo del otro. Desde ese punto de vista, cómo yo percibo la historia húngara es muy diferente a cómo la percibe un húngaro. Pero yo tengo que aprender de cómo la percibe un húngaro. Eso sin ninguna duda. Hay un segundo elemento importante cuando se viaja fuera. Y es que cosas que para el ciudadano que vive en ese país son muy obvias, a ti te cuesta mucho llevarlas a tu conocimiento. Con lo cual hay un esfuerzo doble. Cuando tú miras la historia de otro país, hay un esfuerzo doble. Pero no se puede hacer historia hoy del mundo sin utilizar un telescopio, similitudes, diferencias entre diferentes países y diferentes coyunturas. Por eso, dar clases fuera no es solo decir, no, yo estoy acumulando currículum, es aprender. Es decir, yo, por ejemplo, en Budapest hay estudiantes de 110 nacionalidades. Y muchos vienen de las exrepúblicas soviéticas. Yo no puedo dar la Revolución Rusa a gente que viene de los países exsoviéticos con 4 obviedades. ¿no? Con lo cual eso te exige muchísimo más, te exige documentarte más, te exige conocer más y escuchar muchísimo más. Para mí el aprendizaje consiste siempre en los viajes, consiste siempre en ver las diferencias culturales, de género, de raza, de religión, de nación, para saber por qué en la diversidad tú puedes hacer análisis históricos.
Sí, para ellos ha dicho que es importante conocer de otra manera para explicarles su historia, pero supongo que para la historia de España pasará parecido, porque ¿cómo se ve la historia de España desde el extranjero, desde los que nos estudian desde fuera?
Bueno, hay gente que estudia desde fuera a través de Cayman, de Eliot, de Preston, de los hispanistas. Son los que escriben, salvo raras excepciones que escribimos también en inglés, son los que escriben en inglés. Y la gente que se aproxima a la historia de España, si no sabe español porque no está en un departamento de cultural studies o de lengua culturales españoles en Budapest o en Helsinki, estudian la historia de España a través de los hispanistas. Con lo cual, este es el primer punto. Por eso es tan importante tener una tradición hispanista rigurosa como la que tenemos los españoles, sobre todo angloamericanos, aunque también franceses y alemanes. ¿Por qué tenemos una tradición hispanista? Bueno, por la importancia del idioma, porque España fue un país muy excepcional durante muchísimo tiempo y había algo como exótico en España para venir a estudiarlo, ¿no? Esto fue muy común. Ahora es menos común, España es un país ya más normal, no tanto, pero bueno, es un país más normal. Y desde ese punto de vista, tener una tradición hispanista es básica. Y después hay mucha gente que se aproxima a través del conocimiento. Ya tenemos ejemplos de estudiantes que hablan muy bien español, vienen aquí, contactan con los españoles, investigan y están saliendo. Yo ya conozco estudiantes, ya he dirigido tesis a estudiantes extranjeros que ya se han metido, han buceado en la historia de España, como los demás nos sumergimos en la historia de otros países. Y después es muy importante, vosotros periodistas, estar todo el día en contacto con CNN, BBC, Al Jazeera, es decir, escuchar todos los días algo que no sea Aragón Televisión o La 2 o Antena 3, ¿no? A mí me parece que eso es básico.
Bueno, y ya por ir terminando, ¿puede contarnos en qué consisten uno de sus próximos proyectos?
Bueno, el curso que viene voy al Institute for Advanced Study de Princeton, que es un instituto de investigación creado en el 39, el primer director fue Einstein, tiene una sección de matemáticas, una sección de ciencias naturales, otra de ciencias sociales y otra de estudios históricos. Y voy a estar de investigador. O sea, que el año que viene no voy a dar clases. Llevo muchos años dando clases en Budapest y aquí. Y el año que viene voy a investigar. Estoy trabajando en un proyecto amplio de las políticas de violencia en la Europa del siglo XX, que creo que será mi próximo libro, ¿no? Y entonces voy a dedicarle el curso a eso. Me voy con una excedencia de aquí, de la Universidad de Zaragoza. Estaré fuera.
Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos estos minutos de su tiempo, que sabemos que es escaso, y que ha sido un placer contar con su presencia. Y esperamos poder repetir la experiencia a futuro cuando vuelva con ese nuevo libro, a ver si podemos volver a preguntarle.
Gracias, y yo también os animo a todos los estudiantes de periodismo, a lo que animo a los estudiantes de historia. Hay que salir fuera, hay que aprender idiomas, hay que buscar, hay que tener siempre las antenas extendidas para no ser nunca provinciano. El provincianismo está muy bien para disfrutar de la vida, pero no está bien para ser un buen periodista.
Seguiremos su consejo.
Gracias.
Hasta la próxima.
Esta ha sido nuestra aportación cultural de la semana. Os esperamos la semana que viene con más. Un saludo de todo el equipo de Culturízate.
Culturízate.